RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
¿Qué tal, amigos? Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En el día de hoy hablaremos sobre la reflexión filosófica del presente y la importancia de pensar el neoliberalismo como un fenómeno articulador del presente. Abordaremos temas tales como la importancia de la reflexión filosófica en el presente, el sentido del pensar sobre el neoliberalismo. ¿Cuál sería el enfoque que las ciencias humanas están haciendo actualmente sobre este tema? Esto y otros temas de interés serán abordados en el programa de hoy, al que denominamos la reflexión filosófica y el neoliberalismo. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado a la profesora Erika Castañeda Sánchez. Erika es filósofa egresada de la Universidad Javeriana y magíster en estudios culturales igualmente de la Universidad Javeriana. Erika pertenece en este momento al programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales en la UNAD. Bienvenida, profesora Erika, a nuestro programa.
Hola, Tyron, ¿cómo estás? Pues quiero como agradecerte en primer lugar por esta invitación que me has hecho a tu programa Palabreando con Sofía. Bien, muchas gracias.
El pensar reflexivo, la construcción de la crítica, el interpretar al mundo y sus objetos por parte del ser humano no es algo nuevo. Sin embargo, nuestra época contemporánea parece evidenciar un deterioro importante en este tipo de ejercicio. De hecho, nos encontramos más con una actitud, ante todo, reiterativa de lo pensado y cada vez menos recreadora de las ideas. En este sentido, la filosofía como actitud reflexiva, actitud crítica, en algunas perspectivas se encuentra ausente. En otras ocasiones se manifiesta como pura propaganda ideológica o convertida en un aparato de racionalidad puramente técnico-instrumental. Puestos en este escenario, Erika, ¿por qué resulta importante la reflexión filosófica del presente?
Bien, Tyron, entiendo la pregunta que me haces no tanto como una exigencia de la justificación para la reflexión filosófica. Creo que ninguno de los dos pondría a la filosofía así contra la pared para que dé cuenta de por qué es pertinente su reflexión. Es decir, ninguno de los dos estaríamos cuestionando la legitimidad del pensamiento filosófico, sino más como una invitación a subrayar el aporte de la filosofía cuando se dedica a pensar el presente. ¿Qué nos ofrece la filosofía? ¿Sí? ¿Qué nos ofrecen las cuestiones filosóficas cuando, digamos, que toman como objeto de su reflexión la actualidad? Para responder entonces esta pregunta, quiero retomar muy brevemente el trabajo de Foucault, que se titula ¿Qué es la Ilustración? En este trabajo, el autor parte del breve artículo de Kant titulado de la misma manera, ¿Qué es la Ilustración? La premisa inicial del filósofo francés en este caso va a ser que la reflexión kantiana es la primera en plantearse la cuestión sobre el presente. Y por ser la primera, de alguna manera abre un nuevo horizonte para la filosofía, la cual se va a convertir en un continuo pensamiento sobre la actualidad de ese pensador. De hecho, va a señalar Foucault, casi que de forma literal lo voy a señalar aquí, aunque no pues totalmente literal, es que la filosofía como una problematización de la actualidad y como una interrogación hecha por el filósofo de esa actualidad, sí, de la cual forma parte y en relación con la cual se sitúa, es lo que va a caracterizar la filosofía moderna. Los autores que hoy llamamos modernos y que han construido unos modelos de pensamiento muy importantes para hacerle crítica a la política, a la historia, a los diferentes sistemas de pensamiento, básicamente habrían tomado la tarea que dejó Kant y habrían profundizado en ella. Autores como Hegel, como Marx, como Nietzsche, construyeron su obra como una problematización filosófica del presente. Y por supuesto, desarrollaron los interrogantes que se plantearon en su contexto desde las diferentes líneas de investigación propias de la filosofía: la metafísica, la epistemología, la fenomenología, las filosofías políticas o la filosofía económica, se van a volcar básicamente sobre la cuestión del presente. Entonces, claro, cuando pensamos la pertinencia o el aporte de la reflexión filosófica sobre el presente, no podemos olvidarnos que los grandes sistemas de pensamiento creados, por ejemplo, en el siglo XIX, van a ser de alguna manera un esfuerzo por pensar la actualidad, por pensar el momento en el que vive ese pensador, en el que vive ese filósofo.
Existe una idea generalizada según la cual la filosofía es inútil. Se piensa que no prepara para el trabajo, que no aporta a la productividad y que tampoco aporta lo que podríamos llamar genéricamente su propio éxito en la vida. Uno podría pensar en el papel que cumplen los profesores de filosofía en los colegios y en las universidades y, por supuesto, el papel que cumplen o que deberían cumplir los filósofos que construyen ideas. En este sentido, Erika, hablemos un poco de esto. En la actualidad, diríamos que los filósofos están asumiendo esa tarea del pensar el presente.
Bien, Tyrone. Creo que en ese momento, más que en ningún otro, los pensadores contemporáneos se han enfocado en el presente y han aportado un abanico muy amplio de miradas sobre el presente que viene a oxigenar la discusión sobre la actualidad. Por ejemplo, hemos visto cómo, más o menos desde hace unos 2 meses, los pensadores contemporáneos más relevantes, Zizek, Hahn, Agamben, Chomsky, Preciado, Butler, entre otros, nos han presentado una serie de breves documentos en los que hablan sobre la crisis sanitaria global. Esto justamente nos permite ver, digamos, que la relevancia de este fenómeno de los filósofos pensando el presente. Como recordarás, ¿no?, al inicio de esta pandemia, cuando comenzó el contagio y se limitaba solo a China, pues las definiciones sobre lo que estaba pasando se hicieron principalmente desde ciencias como la medicina, de manera específica, la cual ofreció, por supuesto, como una especie de mapa sobre la situación, la cual se construía a través de datos estadísticos, una serie de interpretación sobre síntomas, un seguimiento sobre los diferentes lugares en los que había aparecido el virus para identificar su origen, bueno, todo ese tipo de cosas. Otro discurso que también fue bastante relevante en ese momento y que lo sigue siendo, por supuesto, es el de la economía. Claro, dado la importancia de China, la economía global, pues cualquier cosa que sucediera allí iba a tener una repercusión importante dentro de la economía. Y claro, los grandes discursos también comenzaron a aparecer desde allí. Sí, la economía fue uno de esos lugares del saber que también comenzó a construir unas descripciones sobre el fenómeno. Y si bien en ambos casos, ¿no?, en la medicina y en la economía, digamos que se hacen afirmaciones diferentes y se utilizan en ocasiones datos totalmente diferentes, hay una cuestión que tienen en común y es que ambos campos del saber lo que tratan es de medir el fenómeno, de dar como unas dimensiones de este fenómeno. La filosofía, y en eso digamos que subrayo lo que dije al inicio, oxigena esta discusión al poner sus preguntas en otros lugares, al ver esta pandemia no como un asunto que se limita a los hechos, sino que reflexiona también, por ejemplo, sobre las condiciones en las que se configuran una serie de controles sobre los individuos y que tienen como excusa perfecta la pandemia, como esa construcción también de subjetividades relacionadas con este hecho que modifica por completo las relaciones entre los individuos. Entonces, claro, la filosofía viene como a dar una vuelta diferente sobre el problema, sobre la situación actual, y la verdad es que abre un abanico de posibilidades para pensar, pues, el presente.
Muy bien, profesora, vamos a abordar el asunto de la ciencia en su manifestación clásica y referida específicamente a la medicina y la economía en este caso, para que abordemos un poco este tópico del papel que haría la filosofía al abordar este tipo de temas. Esto será, sin embargo, en un minuto luego de una pausa para dar un mensaje institucional y ya continuamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
A muchos hoy en día les parece que la ciencia como tal, la ciencia pura o la ciencia aplicada, deben o deberían tener la última palabra en cualquier tema respecto al conocimiento. Y en ese sentido, suponer que la filosofía es un discurso anacrónico o algo superado es como lo que se acostumbra, ¿no? Y sin embargo, la filosofía toca lo esencial del ser humano. Diríamos que la filosofía desarrolla el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis, la visión ética, la orientación moral. Analicemos un poco esto más al detalle, Erika. ¿Qué nos puede decir de esta parte?
Bien, la filosofía, a diferencia del enfoque cuantitativo que tienen estas ciencias, tanto la medicina como la economía, ofrece una mirada que no se resume en las operaciones y en los modelos de cálculo, en la exactitud de esos modelos de cálculo, sino que se dirige hacia otras cosas, hacia otros aspectos de lo que está sucediendo, como por ejemplo la manera en que se forman las relaciones entre los individuos y de los individuos, por ejemplo, con el poder. Por ejemplo, varios de los autores que hemos estado leyendo últimamente se preguntan por el tipo de sociedad que va a quedar después de que superemos la pandemia o cómo vamos a superar la pandemia y eso también, digamos, qué efectos va a traer sobre los sujetos, sobre las subjetividades, cómo estos sistemas de control sobre la población creados a partir de las políticas orientadas por la medicina y la economía, como por ejemplo todo el modelo chino, pues podría, si se extiende, tener unos efectos y unas implicaciones muy, muy importantes para la manera en que entendemos hoy la democracia, por ejemplo. En ese sentido, digamos que profundizan otros aspectos de lo que está sucediendo que no se limitan a esos datos que señalaba antes en relación con la economía o con la medicina. En ese sentido, también puede decirse que la reflexión filosófica ofrece una mirada diferente a las interpretaciones de los datos que miden los fenómenos, la cual suele plantearse preguntas fundamentales que analizan las nuevas prácticas sociales, los criterios de clasificación de las conductas como las que son necesarias o las que son innecesarias, analiza los tipos de conocimiento y los lugares de legitimación de estos conocimientos, de estas formas de conocer. Y otra cosa que me gustaría subrayar sobre lo que está pasando con esta continua reflexión de la filosofía sobre el presente es que es un diálogo constante con la tradición. También por eso, digamos que eso es lo que imposibilita que se quede únicamente en los hechos actuales, porque la reflexión filosófica siempre se reconstruye a partir de los conceptos ya creados. Todos los autores que había mencionado antes y que en este momento son tan importantes porque hacen circular documentos muy interesantes en diferentes medios de comunicación, ¿no? O sea, hemos leído lo que dice Preciado, que se pregunta mucho sobre el control y sobre las formas de control sobre la población a propósito de lo que está pasando, o de Žižek, que considera que este acontecimiento va a transformar el capitalismo y también va a transformar los modos del socialismo, las interpretaciones que hacemos del socialismo. Básicamente construyen su pensamiento desde los conceptos creados por Hegel, por Marx, por Kant, por Nietzsche, entre otros. Ellos, sus reflexiones las remiten a esos otros pensadores. En otras palabras, podríamos decir que la filosofía ofrece una mirada que aporta cientos de años de reflexión sobre el mundo, sobre la realidad, sobre el hombre, sobre el conocimiento. Y por lo mismo, pues, obviamente es extraordinariamente amplia la reflexión de la filosofía y es fundamental porque, como decía, no se queda en un análisis de corto plazo de saber cómo contenemos la epidemia, sino más bien se pregunta, bueno, ¿y después de esto qué? Todo lo que estamos justificando en este momento, ¿sí?, autojustificando, como quedarnos en casa, encerrándonos, bueno, ¿eso qué consecuencias va a tener?
Darnos respuestas básicas a varias preguntas actuales resulta necesario para entender este presente que estamos viviendo. ¿Qué es y en qué consiste el neoliberalismo? ¿Hay algo más que simplemente suponer que achicar el Estado y aumentar lo privado da cuenta de su característica principal? ¿Cómo se manifiesta en lo concreto esta actual forma de organizar el mundo y la vida? Es decir, Erika, con base en estas preguntas, ¿podríamos pensar que pensar el neoliberalismo es pensar el presente?
Es interesante la pregunta que me planteas, Dairon, acerca de el neoliberalismo, porque yo sí básicamente considero que pensar el neoliberalismo es centrarse en el presente. En este caso, también quiero señalar que yo no entiendo el neoliberalismo como algo homogéneo. Digamos que es lo mismo y siempre nos debemos referir hacia las mismas categorías para pensarlo. Por el contrario, yo creo que el neoliberalismo tiene múltiples manifestaciones que no se presenta de la misma forma en todas partes. No es lo mismo, por ejemplo, el neoliberalismo en los países más desarrollados de la economía global que la manera en que se manifiesta el neoliberalismo en países con una posición mucho más modesta económicamente hablando. Y no solo porque estos países en unos se viva mejor que en otros, o sea, no solo son las condiciones de vida, aunque también, sino que los veo más bien como la extrema pobreza que se vive en muchos lugares del mundo y esa gran opulencia también de otros grupos minoritarios, otros grupos muy, muy pequeños, pues son dos caras de la misma moneda. Pero también, como son manifestaciones diferentes, son caras diferentes, tienen que pensarse también con unas herramientas diferentes. Si no es como que se puede construir una teoría para explicar el neoliberalismo y que esa nos va a servir para explicar todo el conjunto de los fenómenos neoliberales. En ese sentido, por ejemplo, considero que pensar el neoliberalismo desde cualquier lugar es pensar las condiciones de existencia actuales. Es decir, tanto el que piensa la irrupción de los chalecos amarillos en París como el que piensa el golpe de Estado en Bolivia, pues piensa el presente. Y al mismo tiempo que piensa el presente, piensa, por supuesto, el papel del neoliberalismo en ambos hechos. Por ejemplo, mientras que en un lado vemos como un nutrido grupo de sindicalistas y trabajadores están exigiendo un régimen pensional solidario, como es como más o menos lo que nosotros estamos viendo en París, una serie de trabajadores, un grupo numeroso de trabajadores, pues de alguna manera está cuestionando las medidas que toma un gobierno neoliberal en relación con su futuro pensional. Y ellos dicen, no, nosotros tenemos unos derechos que el Estado debe asumir y no estamos interesados en negociarlos, o sea, no los vamos a negociar a través de esos mínimos que quiere imponer el Estado neoliberal. Pero también es importante, por ejemplo, pensar cómo en Bolivia, al otro lado del mundo, en Bolivia, unos grupos de clase media, muchos de ellos no con una afiliación política a partidos cristianos, se toman las instituciones del poder y que de alguna manera eso que hacen también es una forma de manifestación del neoliberalismo en un país en el que se había buscado configurar un gobierno de carácter indígena, un gobierno liderado por indígenas que piensa en esa sociedad y de repente entonces pues aparecen grupos religiosos, fundamentalistas muchos de ellos y pues de alguna manera cuestionan todo lo que había hecho el gobierno al que se enfrentan y los sacan. Y ver por ejemplo que la sociedad los apoya, que es también un nutrido grupo de la sociedad la que sale a apoyar esto, digamos que nos permite ver que el neoliberalismo está de alguna manera construyéndose de diferente forma y manifestándose de diferente manera en otros lugares del mundo.
Bueno, Erika, nos queda aún pendiente por abordar la idea de la relación entre ciencias humanas y el neoliberalismo como objeto de estudio. pero también el papel de nuestras decisiones personales en la construcción del propio bienestar. Vamos a dejar por un momento hasta aquí y en un momento regresamos con Erika después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Hasta aquí hemos visto que el neoliberalismo tiene una muy variada diversidad de manifestaciones. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo considera usted que se deberían enfocar las ciencias humanas cuando el neoliberalismo se constituye en su objeto de estudio?
Bien, pues cuando pensamos fenómenos políticos o económicos o sanitarios, por ejemplo, también, desde las ciencias sociales y humanas, pues lo hacemos definiendo en primer lugar el fenómeno que nos interesa como un asunto de carácter social, como un asunto que está relacionado con prácticas sociales. Vemos los fenómenos que nos interesan no como algo natural, fruto del progreso de la humanidad y por lo tanto se tenían que dar, sino más bien como procesos culturales, procesos además que pueden ser ideológicos, pero que de todas maneras nos conciernen a todos como individuos. No hacemos o no hablamos entonces simplemente de neoliberalismo, sino más bien hablamos como de cultura neoliberal. Vemos entonces que el neoliberalismo pues orienta nuestra forma de pensar. No se limita, digamos que, a las decisiones que tomamos en el orden del consumo, que compramos o que no compramos, sino que el neoliberalismo de alguna manera dirige esas decisiones que hacen parte de nuestra vida personal, que tomamos autónomamente, porque también las tomamos de manera autónoma, pero que nosotros consideraríamos totalmente ajenas a un modelo económico o a un modelo político, porque son decisiones que afectan nuestra intimidad. Por ejemplo, hace poco la Universidad del Rosario publicó el resultado de una encuesta que hizo entre jóvenes universitarios. Y uno de los hallazgos más interesantes de esa encuesta es que los jóvenes prefieren tener mascotas que tener hijos. La mayoría dijo que no quería tener hijos, pero realmente no es que quieran no cuidar a otro porque les interesa tener una mascota, o sea, quieren cuidar, tienen, digamos que, esa relación afectiva del cuidado, la quieren tener, pero no quieren algo así como un hijo. Esta decisión que en principio parece tan personal es, como lo revela la encuesta, un patrón generacional. O sea, la gente de las nuevas generaciones no se realiza en la construcción de una familia y yo no quiero juzgar eso, o sea, no me interesa juzgarlo como algo ni como bueno o como malo, eso no es, digamos que, mi interés, sino que es imposible más bien desligar esta decisión tan personal del sacrificio tan grande que significa en la actualidad tener un hijo. Pues, por ejemplo, como sabemos, cuando alguien se plantea tener un hijo, algo que siempre está en su discurso es que quiere darle lo mejor. La mejor educación, la mejor salud, el mejor entretenimiento. ¿Sí? Siempre tener un hijo es como para que usted le pueda dar lo que mejor, digamos que se tenga en este momento para que ese niño sea alguien en la vida. Y eso que le vamos a dar como lo mejor, pues implica grandes sacrificios, tanto económicos como psicológicos. Y a estas generaciones eso definitivamente del sacrificio no les interesa, para nada. O sea, no quieren hacer este tipo de sacrificios que hacen los padres por los hijos. Como decía, no es que no quieran cuidar, porque pues quieren a las mascotas y de hecho pagan grandes sumas de dinero para cuidar a sus mascotas, pero no es lo mismo que invertirían si tuvieran un hijo. Su mascota no tiene que convertirse en un doctor o en un ingeniero, sino tienen que pagar costosas matrículas si tienen un perro, y en cambio si tienen un hijo, pues posiblemente sí tengan que pagar matrículas bastante costosas para que ese niño se convierta en un sujeto profesional que pueda mantenerse. Con una mascota usted no tiene ese problema, no tiene que hablar de drogas ni sobre sexo, no, nada, ¿sí? Si usted no quiere a su mascota, que su mascota tenga descendencia, simplemente lo castra y ya.
Muy bien, Erika. Ya para concluir, usted está afirmando entonces que las decisiones personales que parecerían ayudar a la construcción de un mayor bienestar para el individuo, en realidad estarían relacionadas no con el individuo, sino más bien con el Estado. Explíqueles, por favor, a nuestra audiencia de qué se trata esta idea que usted nos está exponiendo.
Sí, yo sí pienso que muchas de esas decisiones que tomamos realmente benefician al Estado. En ocasiones nosotros pensamos que esas decisiones son una cuestión individual, que solo nos beneficia a nosotros, pero realmente son decisiones que el Estado, a través de diferentes mecanismos, hace que nosotros consideremos que nos benefician y que por eso las tomamos de manera autónoma, no nos negamos a ellas, no hacemos resistencia a ellas, pero que terminan beneficiando el objetivo del tipo de Estado que se esté imponiendo. En ese sentido, por ejemplo, quisiera tratar un poco el tema de la mujer. Nosotros vemos, pues, cotidianamente que las mujeres cada vez retrasan más su decisión de ser madres. Durante mucho tiempo eran madres a los 20, de los 19 a los 20 tenían los hijos porque era, mejor dicho, después de los 30 era un problema y ya no eran jóvenes para tener hijos y bueno, todo ese tipo de cosas. Ahora vemos que cada vez se retrasa más y que en ocasiones, de hecho, las mujeres deciden no tener hijos. Decimos, hombre, esto es un logro del feminismo, ¿sí? De la teoría y del activismo feminista que transforma básicamente la forma de pensar de las mujeres. Pero también vemos que esto es o coincide con las necesidades de los estados atravesados por políticas neoliberales. Cuando las mujeres comienzan a tener hijos muy temprano, sabemos que en ocasiones tienen que retrasar su formación, ya no son tan productivas o por lo menos no son necesariamente esos sujetos que van a estar en la producción de riqueza del Estado, y pues el Estado necesita una población productiva. Entonces, claro, comienza una transformación en los discursos. Embarazarse en la adolescencia, pues, comienza a ser algo que se ve de forma negativa, cuando durante mucho tiempo, pues, como yo decía antes, los embarazos en la adolescencia eran lo más normal del mundo. Nuestras abuelas o nuestras mamás podían haber tenido sus hijos a muy temprana edad y ni siquiera se lo cuestionaban como algo que esto me va a retrasar aquello, que no voy a poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, pues claro, ahorita se impone como algo que no se debe hacer. Digamos que es una decisión que se considera poco inteligente para una mujer, que siempre debe estar primero su deseo de convertirse en profesional, en independiente, en un cuerpo productivo. También lo podemos ver entonces de esa manera. Si ven, no es solo el feminismo que también ha contribuido, sí, y que yo creo que debemos seguir apoyando y defendiendo las luchas feministas, porque pues yo no estoy diciendo tampoco en ningún momento que la realización en la familia sea el ideal, no, por el contrario, es una forma de represión. La familia es una de las mayores formas de represión sobre los sujetos, sobre las mujeres específicamente, sino que también no solo es el feminismo, sino que el neoliberalismo, como cualquier otro sistema político y económico ligado al capitalismo, pues tiene, digamos que esa cuestión que tiene el capitalismo, y es que se fortalece con lo que se le opone. Cualquier movimiento de oposición lo que va a hacer es que fortalece al capitalismo, al Estado, y en este caso al Estado neoliberal, y no solo lo, digamos que lo quiebra, sino que puede generarle fisuras. Creo que el estallido de los diferentes discursos feministas han generado fisuras en el Estado neoliberal, pero que también muchos de sus logros coinciden con lo que necesita el Estado neoliberal. Entonces, en cierta medida, pues ambos sí van como de la mano.
Hemos visto hoy la importancia de la reflexión filosófica sobre el presente y la importancia de pensar el neoliberalismo como un fenómeno articulador de ese mismo presente, que no se limita al ámbito de una interpretación puramente económica, sino que se expresa incluso como una forma de vivir manifestada en las decisiones que tomamos en el día a día. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la profesora Erika Castañeda por compartir un esbozo panorámico de lo que hace parte de su trabajo de investigación sobre este tema. Los acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.